Bueno, venimos con más noticias buenas. Este lado viene por el asunto de la lectura. Hay un libro muy interesante que se llama Campesinado y Contrahegemonía, Politicidad y Resistencia en los Movimientos Populares de América Latina. Este es el nombre del libro que ha escrito Oscar Soto y que estamos justamente en comunicación telefónica para que nos desarrolle un poco más de qué trata ese libro, cómo lo podemos conseguir, cuál es el abordaje que ha tenido sobre este ensayo. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Patricia Sluk te saluda desde Subí el Volumen.
Hola Patricia, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Interesados por este tema de... Es un ensayo, ¿no? Un ensayo, una investigación que me parece muy exhaustiva.
Sí, es el resultado de varios años de trabajo. Empezamos allá por 2016 y casi siempre lo digo en colectivo porque es un trabajo de lo que solemos llamar de investigación militante, porque es el recorrido de por movimientos campesinos en América Latina y que en el cual hemos intervenido y en los cuales participamos. El libro fue parte se terminó de recrear el año pasado, que se cumplían justamente los 20 años de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra aquí en Mendoza. Uh-huh. Que es una organización campesina que integra a su vez el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que es una organización nacional que aglutina a muchos movimientos y organizaciones agrarias de todo el país, y a su vez, y a cuenta de ello viene el libro. Esta organización es parte de una regional latinoamericana en la que, entre otros movimientos, está el MST de Brasil, que es el movimiento más grande uh-huh. de América Latina. Son un conjunto de organizaciones que aglutinan y le dan lugar a campesinos, trabajadores rurales, y que hace muchos años vienen desarrollando propuestas para retornar la labor del campo, para defender los territorios campesinos. Y nosotros en la propuesta del libro o en las hipótesis del libro, lo que decimos es que en esas prácticas hay algo no solo de protesta contra el sistema y las cosas como están, sino también algo propositivo, y es por eso que indagamos en sus experiencias económicas, en la propuesta educativa, sobre todo aquí nosotros. Bueno, yo participo en la Escuela Campesina de Agroecología, que por estos años estamos sufriendo varias inventivas del gobierno provincial, pero un poco el recorrido es cómo se dio la génesis de estas organizaciones y qué tienen para decir en un contexto social y político en el cual el campesinado casi siempre ha sido pensado o tenido como extinto o como un sujeto social que poco tiene que aportar a una sociedad urbana, que hegemónicamente es urbana, y bueno, lo hemos visto este último tiempo con el caso de las comunidades indígenas, casi como una negación a esos sujetos. Uh-huh. El libro intenta ir a contramano de eso y contar experiencias en la voz de sus protagonistas, y decir que hay mucha resistencia y lo efectivamente que hay politicidad. Suena rara la palabra, como suena raro contrahegemonía, pero un poco para decirlo lisa y llanamente, es decir, que las organizaciones campesinas son las que sostienen, a partir precisamente de organizarse en términos políticos, las que sostienen el derecho a seguir viviendo en el campo.
Oscar, hace un ratito en la columna de Natalia Tisera hablábamos sobre el tema del cambio climático, de que se reúnen las grandes potencias del mundo y los países preocupados entre comillas por establecer agendas para revertir los embates de un país que está extenuado, ¿no?, por la expoliación de los recursos. Y yo creo que justamente estas prácticas campesinas deben tener muchísimo que aportar a esa otra mirada sobre cómo relacionarse con la tierra y lo que la tierra puede proveernos, ¿no?
Sin duda. Y por ahí lo interesante, no solo del libro, sino de las experiencias, sobre todo el libro en todo caso se hace eco de esas experiencias, es que la globalización, como dice la Vía Campesina, que es la organización internacional que articula todos estos movimientos, la globalización del capitalismo también ha implicado la globalización de estas otras formas de vida. Es decir, uh-huh. no se trata de organizaciones aisladas que practican experiencias cooperativas y que se organizan, sino que ha permitido que estas organizaciones se articulen a nivel regional latinoamericano, pero a nivel global. Y una de las cuestiones más fuertes que el libro también lo retrata, que estas organizaciones han puesto sobre la mesa, es la cuestión de los derechos campesinos. En 2018, a instancias de la Vía Campesina, se concretó la Declaración de los Derechos Campesinos en la ONU, que era un viejo reclamo del movimiento campesino internacional. Esa declaración establece criterios para regular el derecho a la tierra, sienta un precedente para defender los territorios, del acceso al agua. Y otra de las puntas, y yendo a la pregunta, es la lucha por el medio ambiente, el mal llamado medio ambiente, por sistemas solidarios en términos de económicos, pero también en términos ecológicos. Y ahí el campesinado y sus prácticas ancestrales, tanto campesinas como indígenas, vuelven a poner en la mesa la cuestión de la agroecología. Uh-huh. Y creo que de eso damos cuenta, y me parece que es también una forma de decir, el campesinado no solo produce alimento, el otro campo, como se dice, sí, aquí cuando las organizaciones se manifiestan, no el campo del agronegocio y de las grandes empresas internacionales, sino el campo de los productores chacareros, de los puesteros, los crianceros, los agricultores familiares, no solo producen alimentos en condiciones sumamente adversas, sino que también cuidan el suelo, lo recrean. Ahí está la transhumancia, ¿no?, de nuestros pueblos crianceros, que hace todo un respetando el ciclo de la tierra, produce sin dañarlo, ¿no? Y creo que en este contexto de fuerte cambio climático, como vos decís, recuperar esas prácticas es también un llamado urgente a los estados en el continente.
Vos mencionabas las diversas experiencias que se vuelcan en el libro. Estoy articulando cosas mientras hablas, recordando que la transhumancia se ha declarado de interés patrimonial mundial, digamos, porque se está viendo el beneficio que tiene esta forma de vincularse con la tierra y de producir en la tierra. Y vos mencionabas diversas experiencias dentro del libro. ¿Cuáles son las más llamativas o las que tenemos más cerca nuestro? ¿Hay algunas que puedas resaltar de este libro?
Sí, puntualmente el recorte temporal de la investigación y del ensayo es el inicio de los años 2000 en América Latina. Puntualmente, así como aquí en Argentina y en Mendoza, concretamente surgió la UST al norte de la provincia y se fue ramificando en todo los departamentos de Mendoza, muchas de esas organizaciones surgieron en un contexto de fuerte crisis económica y social, y en las que las organizaciones surgieron al calor de una fuerte crítica al Estado, a los gobiernos, precisamente porque veníamos de una oleada neoliberal no solo en Argentina, sino en toda la región. Con el paso de los años, y un poco es una de las hipótesis que se pone en juego ahí en el libro, cierta rediscusión al interior de los estados latinoamericanos, a partir especialmente del surgimiento de algunos personajes políticos y líderes que empezaron a marcar algunas discusiones respecto del consenso neoliberal que hasta entonces estaba vigente. Pienso en Chávez, y lo mencionamos, en Lula, en Kirchner, en los gobiernos progresistas, denominados gobiernos posneoliberales por algunos. Allí hubo un punto de inflexión, decimos nosotros, en que las organizaciones del campo popular, las organizaciones de base, comenzaron a discutir los estados, a discutir los gobiernos, y el hecho fundamental, el más llamativo, fue en 2005, cuando se dio el no al ALCA, cuando América Latina le dijo que no a Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio que se desgrimía por entonces. Y hacemos un análisis de eso y nos volcamos permanentemente a la experiencia de aquí de Mendoza, de la UST, intentando reflejar cómo en los territorios más cercanos se fueron produciendo esas lógicas contrahegemónicas. Es decir, se salió de ese esquema neoliberal que se había propuesto y que al campo le destinaba la desaparición, ¿no? Porque recordemos que Mendoza venía de una fuerte reconversión vitivinícola, con cada vez más chacareros excluidos del campo, cada vez más Bueno, ni hablar del caso de los puesteros al sur de la provincia, que siempre han tenido que padecer las condiciones de un modelo económico que los excluye. Las organizaciones en ese sentido, y un poco lo que retratamos, lo que intentaron hacer es ir a contramano de eso y reflejar a partir de experiencias como las escuelas campesinas, la recuperación de tierras, la ocupación de espacios de tierras que estaban improductivas, y el constante apelo al Estado en términos de reclamar derechos y deberes que los Estados tienen que cumplir para regular el mercado, fue que se fue gestando una propuesta política que me parece que hoy está más actual que nunca, porque si algo hemos notado en contextos de fuerte inflación, de fuerte deterioro ambiental, los productores del campo son los que siguen produciendo nuestros alimentos y son los que menos reciben en términos de resarción económica y son los que más cuidan el ecosistema, ¿no?
Oscar, estamos recortitos de tiempo, súper interesante la charla. ¿El libro se puede conseguir? ¿Dónde? ¿Se presenta? ¿Cuándo?
Sí, el libro se puede conseguir, lo editó la editorial El Colectivo, que es una editorial de organizaciones sociales, un militante. Se puede conseguir a través de su página, ahí en editorialelcolectivo.com, lo van a encontrar.
Perfecto.
Ahí es con envío a domicilio sin cargo en todo el país. Y esperamos hacer alguna presentación y tener ejemplares también aquí para poder distribuirlos.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar difundiendo el link de donde se puede conseguir el libro y estaremos charlando de este tema, que es muy importante también, en otra oportunidad. Gracias, Oscar. Hasta luego.
Bueno, el agradecido soy yo. Hasta luego.
Hasta luego.